Ezequiel capítulo 34. Ezequiel el capítulo 34. Si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 11. Ezequiel capítulo 34. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Oremos a Él para que Él bendiga la predicación de su palabra. Niños, jóvenes, todos orando al Señor para que de verdad Él nos alimente, haga llegar alguna lección a nuestros corazones con la cual podemos salir edificados de esta iglesia. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tenemos Biblias en nuestras manos. Oh Señor, sabemos que a menos que tu Espíritu haga la obra en nuestros corazones, todo será en vano. Abre nuestros corazones, enséñanos. Abre nuestros ojos, Señor, que veamos las maravillas de tu ley. Edifica tu iglesia. Si hay alguna persona aquí sin Cristo, sin la consolación, sin la luz del Evangelio, oh Señor, que esta sea la noche que tú cambias a esa persona, a ese niño, a ese joven. Sé con nosotros, Señor. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 23, 1. Esta tarde vamos a terminar nuestro estudio de este versículo. Salmo 23, 1. Sin duda alguna, este es un salmo muy conocido. Es de los salmos más famosos y es de muchos el favorito. Salmo 23. Pero desafortunadamente este es un salmo que nada más a veces lo escuchamos en funerales. Y aun como cristianos, aunque muchos de nosotros lo conocemos de memoria, yo creo que no meditamos, no aplicamos las promesas que tiene este salmo como debiéramos. Esta tarde vamos a terminar nuestro estudio de este versículo 1, el Salmo 23. Primera parte dice: Jehová es mi pastor. Esta es una oración que estudiamos y ahora nos toca considerar la segunda parte. Nada me faltará. Nada me faltará. Ahora, pudiéramos decir mucho en cuanto a esta frase: nada me faltará. Nada de verdad es nada. Pero vamos a limitarnos a tres promesas que podemos aprender de nuestro texto. Tres promesas que podemos aprender de esta frase. Nada me faltará nos enseña que Dios te va a proveer, te va a dar, te va a suplir todo lo necesario para sobrevivir. Esa es la primera promesa que vemos de esta frase. Segundo lugar, vemos que Dios te va a proveer todo lo necesario para ser salvo. Y en tercer y último lugar, vamos a comentar que Dios te va a proveer, te va a dar, te va a suplir todo lo necesario para ser santo. Vamos a limitarnos nada más a esas tres enseñanzas, a esas tres promesas. Muy bien, nada me faltará, creo yo, en primer lugar, nos enseña de la esperanza, la promesa que Dios nos va a proveer todo lo necesario para sobrevivir. Si usted es una oveja de Dios, si Jehová es su pastor, como dice el versículo 2, Dios le va a dar pastos. Dios le va a dar aguas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pasto y el agua es como sobreviven las ovejas. Por esto es muy importante y es muy práctico. Vean, por ejemplo, Filipenses 4:19. Dios va a suplir todas las necesidades que tengamos. Dios va a proveer todas las necesidades que tengamos. Aquí en un contexto de cosas materiales, de dinero. El apóstol dice, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nada me faltará. Esto quiere decir que Dios va a suplir, nos va a dar, va a proveer todo lo que nosotros necesitemos para sobrevivir. Ahora, esto no quiere decir que usted va a tener todo lo que usted quiera o todo lo que usted cree que necesite. Por la culpa de nuestro hermano Billy, mis hijos quieren que compremos un 4x4, un pick-up. Dicen, necesitamos un 4x4. ¡Va más rápido! Billy los ha convencido, ¿verdad?, que los 4x4 son los mejores. Y mis hijos dicen que tenemos que cambiar el carro por un 4x4. Realmente no necesitamos ahorita un 4x4. La computadora que tenemos, según yo, ya está muy lenta. Yo creo que necesitamos una más moderna. Pero Dios sabe que no nos hace falta un carro nuevo. Dios sabe que no nos hace falta una computadora nueva. No. Cuando Dios nos dice, nada me faltará, no quiere decir que Dios te va a dar todo lo que tú quieras o todo lo que tú crees que necesitas. También, nada me faltará, no quiere decir que usted no va a sufrir necesidades, no va a sufrir tribulaciones. No quiere decir eso. El mismo apóstol que le dijo a los filipenses, mi Dios suplirá todo lo que necesiten, él en 2 Corintios 11 nos testifica y nos reporta que él ha estado en muchos peligros, en peligros en el desierto, en peligros en la mar, en mucha fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en frío. Es más, él nos dice, nos cuenta que había días que no tenía que ponerse. Es el mismo apóstol que dice, Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos. No quiere decir entonces, nada me faltará, que usted nunca va a sufrir hambre o nunca va a tener necesidad de ropa. No quiere decir eso. Desafortunadamente, quiero enfatizar esto, porque desafortunadamente hoy en día está de moda, sobre todo en las iglesias pentecostales, predicar que si somos salvos, no nos va a faltar dinero, no nos va a faltar salud, no más deudas, no más problemas, no más enfermedades, no más debilidades. Si vienes a Cristo, todo eso se va a resolver. No. Eso es totalmente falso. No es lo que nos enseña la Escritura y no es la experiencia de los cristianos, si somos honestos y verdaderos. Sí, algún día no vamos a tener enfermedades. Sí, algún día no vamos a tener ninguna deuda. Sí, algún día no vamos a tener debilidad y tribulaciones, pero ese día es cuando estemos en el cielo. Aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos dice, tendremos aflicción. Sufriremos muchas cosas aquí en la tierra. Como cristianos tenemos la esperanza, sí, de que nada nos va a faltar, pero no quiere decir eso, que son las cosas que nosotros creemos que necesitamos o queremos, y también no quiere decir eso que nunca vamos a sufrir hambre o sed o falta de alguna cosa material o física. También, y esto es muy práctico, nada me faltará no significa que Dios te va a dar todo lo que necesitas para sobrevivir aunque tú no trabajes, aunque tú no te esfuerces. Dios nos promete, nada te faltará. Pero también dice, el que no trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos. No vamos a decir, nada me faltará, Dios me va a dar todo, y sentarnos a esperar que Dios nos mande todo. No. Realmente, esa no es una posición bíblica ni cristiana. El apóstol Pablo, fíjense, el apóstol Pablo tenía que trabajar, nos dice, día y noche, haciendo tiendas de campaña junto con Priscila y Aquila. El apóstol Pablo sudaba y trabajaba para poder comer. Nosotros también tenemos que esforzarnos y trabajar. Entonces, ¿qué significa, Paco, nada me faltará? Well, nada me faltará significa que Dios va a proveerte todo lo que realmente necesites para la vida y la piedad. Eso es lo que significa, que Dios va a darte todo lo que realmente necesites para la vida y la piedad. Si necesitas ropa, Él te va a dar la ropa, Él va a proveerte la ropa. Pero también, si necesitas aprender a nadar, Él te va a poner en peligros del mar. Si necesitas paciencia, Él te va a poner en pruebas. Lo que necesites tú verdaderamente, Él lo va a proveer. Ahora, lo que nos debe de emocionar y calmar y consolar es que Dios nos va a dar esto como nuestro buen pastor, conforme a su poder y conforme a su gracia. Vean conmigo en primer lugar, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 3. Pongan mucha atención a lo que nos dice este versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, otorgadas, concedidas por su divino poder. Nada me faltará, confiamos en el poder de Dios, realmente en que no nos va a faltar nada. Y Él puede darnos todo lo que Él quiera. Él puede alimentarnos aún. Él alimentó a Elías. ¿Cómo se llamaban los? Quiero decir sopilotes, pero no eran sopilotes. ¡Cuervos! Gracias. Él puede hacer milagros. Y puede alimentarnos. Puede darnos lo que necesitamos. Él es el Dios de poder. Él puede. Yo sé que Él puede. Es conforme a su poder, pero también esto es bellísimo. Es conforme a su gracia. Vean Romanos 8:32. Aquí desafortunadamente la Biblia en español tiene una traducción que no da el sentido del original. La Biblia en inglés da una mejor traducción. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Todas las cosas! La palabra ¿cómo no nos dará? La palabra dará es una palabra que significa dar, sí, pero dar por pura gracia. Por pura gracia. Por eso la traducción en inglés es freely give us. Es dar gratis. Es dar por pura gracia. Y para mí esto nos debe de calmar y consolar mucho, porque hay muchos cristianos que dicen, no soy muy devocional. Yo no hice lo que debía haber hecho. Dios me va a castigar. Dios no me va a dar. Déjame decirte, si Dios nos diera por lo que merecemos, ¿saben qué nos diera? Nada. Pero Dios no nos da conforme a nuestras obras y nuestros méritos. Nos da conforme a las obras y los méritos de Cristo, y es por pura gracia. Gracia. Nada me faltará. Dios te va a dar todo lo que necesitas para sobrevivir. Todo. Todo. Esa es la primera lección. La segunda lección es más importante. Es muy importante sobrevivir, pero es más importante ser salvos. Nada me faltará también se refiere a nuestra salvación. El versículo 3, ¿cómo comienza? Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si nos da los pastos, si nos da el agua. El versículo 3 que dice, confortará mi alma. Dios nos va a salvar. Ahora, la única manera de confortar el alma es asegurándole su salvación. El alma cargada, el alma cansada del pecado, solo va a estar en paz, solo va a estar satisfecha cuando reciba el perdón, la salvación de Dios. Es como un hombre que está muriéndose en el desierto. Tiene mucha sed, muriéndose, ya lo encuentran unos amigos. Y él les dice, ¡agua! ¡Agua! Llega un amigo y le da una enciclopedia. ¡Oh, no! ¡Agua! ¡Quiero agua! ¡Se está muriendo! ¡Yo quiero agua! Y llega otro amigo y le da una bolsa con oro. Y él dice, ¡oh! ¡Agua! Llega el otro amigo y le dice, ¡ten! Te doy mi caballo. ¡Oh! ¡Agua! El alma dice, ¡agua! Necesito el agua de la salvación, el agua de la vida eterna. Y llega usted y le dice, ten $1,000,000. El alma te dice, no, no quiero $1,000,000. Quiero el alma, el agua de la salvación. Y llega usted y le dice, ten este carro nuevo. El alma te dice, no quiero un carro nuevo. Lo único que me satisface es el perdón de mis pecados. Y llega usted con el perdón de pecados y la salvación de Dios en Cristo. Y es hasta entonces que el alma queda satisfecha. Confortará mi alma. Nada me faltará. Confortará mi alma. Me salvará. Dios, como nuestro buen pastor, provee todo lo necesario para nuestra salvación. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvarnos, Él nos va a dar todo lo que necesitemos para que seamos salvos. ¿Necesitamos arrepentimiento? Él nos da el arrepentimiento. ¿Necesitamos fe? Él nos da la fe. ¿Necesitamos buenas obras? Él nos da las buenas obras. En Efesios 2, versículos dignos de memorizarse, de abrazarse de estos versículos. Todo cristiano, todos los días, debe hacerlo, abrazarse realmente con todo el alma. Efesios capítulo 2 y versículo 8 nos dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero ven el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Las cuales quién? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Arrepentimiento? Él provee. Él lo concede. Según de Timoteo 2. ¿Fe? Él nos da la fe. ¿Necesitamos buenas obras? Nos da las buenas obras. Pensar en este punto, recordé la historia de nuestro Señor Jesucristo que nos cuenta acerca de la boda de un rey, la boda del hijo de un rey. Y él dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venir. Todo está dispuesto. Dios, hermanos, amigos, lo ha alistado todo. Dios lo dispuso todo. El Cordero de Dios ha sido sacrificado. Todo está listo. Todo lo que tienes que hacer es venir. Todo lo que tienes que hacer es creer. De eso se trata la salvación de tu alma. Creer en Cristo. Creer en Él. Venir a Él. Él ha provisto todo. Nada me faltará. Nada nos faltará, hermanos, para ser salvos. El último punto en cuanto a esto es muy práctico. Creo yo que hay muchos cristianos, que le tienen mucho miedo a la muerte. Piensan, ¿Y si no soy salvo? ¿Y si me falta la fe en el último minuto? ¿Y si no tengo las obras? ¿Y si me voy al infierno? ¡Tan feo que es! ¡Tan horrible que es! Nada me faltará. Nada me faltará. Hermanos, al final, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas. Él estará contigo y te salvará. El buen pastor abrirá la última puerta. Ven conmigo, 1 Corintios. Cuando escuchen la palabra Corintios, en su mente deben de recordar que esta era la peor iglesia del Nuevo Testamento. Muchos pecados horribles en esta iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo la anima y la edifica, sobre todo en el primer capítulo. Él dice, el apóstol San Pablo, inspirado por Dios, 1 Corintios 1:6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta, nada me faltará. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Dios es fiel. Él te salvará. Él te dará todo lo que necesites. Te dará la gracia, la fe, para perseverar hasta el final. Nada me faltará. Es una promesa de salvación. En tercer lugar y en último lugar, y tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, nada me faltará significa que Dios te va a proveer todo lo necesario para ser santo. Confortará mi alma, dice el salmista, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él va a proveerte todo lo necesario para que camines por esas sendas de justicia, para que tú seas santo. Por esta palabra, santo. Santo en la Biblia no significa que te van a canonizar y algún día va a estar tu foto ahí en las cajitas de arroz como el San Martín de Porras. No, no estamos hablando de eso. En la Biblia, ser santo significa ser apartado, estar consagrado para el uso de Dios. Vean en sus Biblias, por ejemplo, Éxodo 29, 27, el segundo libro de la Biblia, donde se nos comienza a enseñar acerca de la santidad de Dios, la ley de Dios. No sé cómo traduce sus Biblias este versículo y siguen esta anotación, pero ven Éxodo 29, 27. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, y lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, y las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y apartarás. Es la palabra hebrea, santificarás. Tal vez en sus Biblias después de la palabra apartarás está un pequeño número. Número uno, y abajo dice, santificarás. La palabra hebrea, santificarás, significa apartar, consagrar para el uso de Dios. Pero volviendo a nuestro tema, prácticamente hablando, cuando digo yo que nosotros vamos a ser santos, ¿qué significa esto? Bueno, vayamos a Romanos 12. Muy claro aquí el apóstol San Pablo. Romanos capítulo 12. El versículo 1. Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, así como los sacrificios del Éxodo. Pero ustedes van a sacrificar sus cuerpos, sus mentes, sus vidas, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es vuestro culto lógico. Eso es lo lógico que deben de hacer, si esto es cierto. Ahora, ¿qué significa eso, Paco? ¿Voy a ir a un altar y sacrificar mi cuerpo? Eso es lo que significa, versículo 2. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no seamos como el mundo. Seamos separados, seamos apartados, seamos diferentes que ellos. Esto de ser santo, entonces, prácticamente significa que no vamos a ser como el diablo, no vamos a ser como el mundo, vamos a ser como Dios. De eso se trata, ser como Cristo. Ahora, cuando digo también ser como Dios, hay que tener cuidado. Esta frase, sobre todo los mormones, creen que nosotros algún día vamos a ser como Dios. Bueno, nosotros no vamos a ser exactamente como Él, pero vamos a ser como Él en su carácter, en sus virtudes. Volvamos a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro. que también nos habla de este concepto. Segunda de Pedro. Leímos ya el versículo 3, veamos el versículo 4. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y versículo 4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De qué se trata eso? De que somos participantes de la naturaleza divina, que somos como Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, de los pecados, de la concupiscencia, de las vanidades de este mundo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y podríamos seguir la lista, por supuesto. De eso se trata ser como Dios, de eso se trata ser santo. Entonces, nada me faltará significa que Dios va a proveer la salida para las tentaciones del mundo. Significa que Dios va a proveer el tiempo de la confesión, la gracia de la confesión. Significa que Dios va a proveer el deseo de la devoción. Filipenses 2, 12 y 13. Que Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por Él que somos santos. Él produce el querer como el hacer. Nada me faltará entonces. Significa que si necesitas más fruto, Él te va a limpiar, Él te va a podar, como dice Juan capítulo 15, para que lleves más fruto. Si necesitas paciencia, Dios te va a mandar pruebas. Si necesitas humildad, Dios te va a mandar la disciplina necesaria. Si necesitas sabiduría, Dios te va a mandar los dones, las virtudes que tú necesites para ser más sabio. Él va a proveer todo, todo lo que tú necesites para ser santo, para ser como Cristo. Él va a proveer todo lo que necesites para que tú perseveres siguiendo, buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nada me faltará. Grandes promesas. Dios va a proveer todo lo necesario para que sobrevivamos. Dios va a proveer todo lo necesario para ser salvos. Dios va a proveer todo lo necesario para ser santos. Termino con tres retos. Tres retos. Versículo nos dice el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Hermanos, y esto es cierto, y lo es. Número uno. Confiemos de verdad en el cuidado de nuestro pastor, que nada nos faltará. Confiemos de verdad, tengamos fe en esta gran promesa. Hermanos, nada nos faltará. Nada. Esto lo escuchamos en muchas partes. A mí me gusta mucho el Salmo 34. En el Antiguo Testamento nos dice, Salmo 34 y versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No, no tendrán falta de ningún bien. No te desesperes, no te frustres, que el diablo no te tumbe. En el Nuevo Testamento, probablemente de los versículos más famosos en cuanto a esto, Mateo capítulo 6, ya casi llegamos al estudio de estos versículos, estábamos en el 24, en esta mañana. El versículo 32 nos dice, Mateo 6, 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O con quién me casaré? ¿En dónde voy a trabajar? Los gentiles buscan todas estas cosas, Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. Nada me faltará. Confiemos de verdad en el cuidado de nuestro pastor. Número 2. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si esto es verdad y lo es, entonces, número 2, asegurémonos que Jehová, que Dios, que el Señor es nuestro pastor. Solo para aquellos que Jehová es su pastor pueden decir, nada me faltará. Solo aquellos que son ovejas de Dios pueden decir, nada me faltará. Asegúrese entonces que Jehová es su pastor. Y la lógica es, si Dios no es tu pastor, déjame decirte, todo te faltará. Todo te faltará si Jehová no es tu pastor. Todo te faltará. Aunque tengas un refrigerador lleno de comida, aunque tengas cuentas en el banco, realmente si Jehová no es tu pastor, todo te faltará. Había gente así en Asia, una iglesia que se llamaba la Odisea. Y nuestro Señor Jesucristo les habla y los exhorta y dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin Cristo, sin el buen pastor, te falta todo. Te falta todo. Asegúrate que Él es tu pastor. En tercer y último lugar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si esto es verdad y lo es, entonces, hermanos, demos gracias al Señor que no nos hace falta nada. En Él tenemos todo. Él merece nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Todo es por su divino poder y por su gracia. Oremos al Señor. Este salmo es uno de los salmos más famosos, clásicos, favoritos de muchos. Desafortunadamente, muchos de nosotros nos volvemos a estas lecciones tan básicas de la cristiandad. No nos olvidemos. Lo que quisiera enfatizar a manera de invitación es que David hace este salmo algo muy personal. Él no dice, Jehová es nuestro pastor. Él dice, Jehová es mi pastor. Me pregunto si usted puede decir, Jehová es mi pastor. Me pregunto que si usted ha venido y le ha dicho, Señor, yo necesito un pastor. Yo necesito que consueles mi alma. Yo necesito esa agua, esa agua viva. Ven a Él. Confiesa tu debilidad, confiesa tu pecado, arrepiéntete. Usted dice, pero no me puedo arrepentir, no tengo fe. Dile a Él, Señor, no sé, no entiendo, pero yo quiero que tú me des el arrepentimiento y la fe que necesito. Sálvame. Quiero ser una de tus ovejas. Quiero decir como el apóstol San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Ven a Él, y Él no te echará fuera. Él te salvará. Si hay algo en que te pueda servir, esta noche o entre semana, llámame con mucho gusto. hablo contigo de estas cosas. Niños, hablen con sus padres, hablen con su maestro. Ustedes también son ovejas y necesitan un pastor. Lo máximo para el alma es saber que sus pecados han sido perdonados. La única manera de confortar el alma realmente es recibiendo la salvación, el perdón de Dios. Oremos a Él.